revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 56 de Octavo Mandamiento de este lunes 19 de julio. Le doy la bienvenida a Víctor Sujo. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Gracias. Un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, donde a lo largo de este espacio también va a aparecer nuestro colega y mi tocayo, Víctor Ternovsky.
Y desde Madrid también aparecerá Karen Méndez, desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y cosas para recordar en un día como el de hoy, Víctor.
En un día como el de hoy, el 19 de julio, ¿qué te puedo decir? A Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer. ¿Te suena?
¡Qué bueno! Me suena, Víctor.
Es que, bueno, el 19 de julio es el día del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua. Este año celebramos su 42º aniversario. Y de eso hablaremos en este programa.
Perfecto, es verdad, de eso hablaremos en este programa. Les damos ya la bienvenida a esta nueva edición de Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cumbre de cancilleres de Rusia y Nicaragua en Moscú consolidan relaciones entre ambos países. Nueva doctrina de Biden sobre China. ¿Otro error de cálculo? Sebastián Sichel y Gabriel Boric se suman a la lista de precandidatos presidenciales en Chile. Espionaje entre las acusaciones contra Rusia y el silencio sobre Israel. Fallece en Moscú Alexander Starovoitov, importante figura en las relaciones Rusia-Latinoamérica.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El 19 de julio es el día del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua. Este año celebramos su 42º aniversario. Y es más que simbólico que justo este día Rusia y Nicaragua hacen un paso más para estrechar, ampliar y consolidar las relaciones que unen a Moscú y Managua, ¿verdad?
Es verdad, Víctor. Una delegación oficial nicaragüense integrada por el canciller Denis Moncada, el ministro de Finanzas Iván Acosta y el asesor presidencial para las inversiones, el comercio y la cooperación internacional Laureano Ortega Murillo se encuentran en la capital rusa donde se reunieron este lunes con el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov.
Y ya las palabras de bienvenida que pronunció el canciller anfitrión a la delegación nicaragüense transmitieron con elocuencia, creo yo, la sintonía de sinceridad y amistad que caracteriza nuestras relaciones bilaterales. Escuchemos.
Estimado señor ministro, estimados amigos, para nosotros es un gran placer darles la bienvenida en Moscú en un día tan importante, en el día cuando se celebra el 42 aniversario de la victoria de la Revolución Popular Sandinista. Esta revolución abrió camino para la independencia verdadera de su país en los asuntos interiores y exteriores. Y con esta ocasión me gustaría felicitarles a los amigos nicaragüenses con esta fecha y con otras fechas que se acercan. Por ejemplo, los 60 años desde la formación del Frente Nacional Sandinista de Liberación y también 200 años de la independencia que se celebrará el 15 de septiembre. Y hablando de los aniversarios, también recordamos su visita anterior a la Federación de Rusia, que se celebró en el diciembre de 2019, y en aquel entonces hemos celebrado los 70 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Nicaragua. Yo recuerdo con gran afecto mis visitas a Nicaragua, he estado 3 veces en su país, y también recuerdo mis encuentros con presidente Ortega. Por favor, dales los saludos al presidente Ortega, a la vicepresidenta Murillo, de mi parte y de parte del presidente Putin.
El canciller ruso se mostró convencido de que la presente reunión permita abordar la agenda bilateral en su conjunto, incluida la lucha contra el coronavirus, y debatir otros temas de interés e importancia común en el contexto de la problemática regional y global. El jefe de la diplomacia nicaragüense, por su parte, agradeció la cálida acogida que su comitiva recibió en Moscú. Y a través de Lavrov le transmitió al presidente ruso Vladimir Putin unas palabras de saludo de parte del mandatario nicaragüense Daniel Ortega.
Sí, Víctor, y las palabras son: un cordial y fraterno saludo le transmitimos del presidente Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Saludos fraternos a ustedes, al presidente Putin desde Nicaragua, dijo Moncada, momentos antes de iniciar negociaciones con el canciller ruso, Víctor.
Moncada destacó que es muy grato para su delegación volver a estar en Moscú después de la ocasión anterior, en diciembre de 2019, a la que mencionó Lavrov en su palabra de bienvenida.
Si me permites, Víctor, voy a citar textualmente. Fue muy grato conmemorar y celebrar el 55º aniversario de nuestras relaciones, como hoy también es muy grato, y le agradecemos a usted y a su gobierno y a su equipo por celebrar también el aniversario de la Revolución Popular Sandinista. El canciller nicaragüense apuntó que esa revolución marcó un hito en el proceso de liberación continua de nuestro país y además recuerda la gesta heroica del pueblo de Rusia en la guerra patria por la liberación, la defensa, la lucha ante la agresión extranjera. Señaló en la referencia a la Segunda Guerra Mundial en que la Unión Soviética se enfrentó a la ofensiva de los nazis.
Y finalmente la reunión de los cancilleres de Rusia y Nicaragua culminó con la suscripción del convenio entre el gobierno de la República de Nicaragua y el gobierno de la Federación de Rusia sobre la colaboración en la garantía de la seguridad internacional de la información.
Y al comentar, Víctor, la firma del documento, Moncada recordó durante la rueda de prensa conjunta que las técnicas de la comunicación y de la información están diseñadas para avanzar, para progresar, para trabajar en paz y en estabilidad y no con fines a la inversa. Con lo cual, continuó, se requiere precisamente que un Estado, un gobierno, tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad internacional de las comunicaciones, Víctor.
Y por su parte, el canciller Lavrov destacó la creciente actualidad del tema de seguridad de la información, tanto a nivel bilateral como internacional. Señaló en este contexto que, por iniciativa de Rusia, Naciones Unidas está trabajando para establecer normas jurídicamente vinculantes de comportamiento en el ámbito de tecnologías de información con el fin de garantizar la seguridad y la estabilidad política y militar. Javier, si me permites, yo recuerdo muy bien que hace 2 años me tocó la suerte de asistir a una conferencia organizada por el Parlamento Centroamericano, la Embajada Rusa en Guatemala y el Ministerio Ruso de Exteriores, conferencia internacional dedicada a los problemas de seguridad informativa. Y ahí participaron expertos rusos, más de 20 personas, representantes de distintos organismos, entre ellos servicios de seguridad y la canciller rusa. Así que el tema es presente y Rusia lo planteó hace bastante tiempo en la sede de la ONU. Pero seguimos.
No, está muy bien, Víctor, porque además, bueno, al hacer un balance de la reunión con Lavrov, Moncada la calificó de muy productiva y positiva y aseguró que continuamos fortaleciendo nuestras relaciones entre Nicaragua y Rusia, relaciones estratégicas en los diferentes campos. El ministro nicaragüense precisó que las negociaciones sirvieron para impulsar la cooperación con Rusia en la lucha contra la pandemia, en la economía y en los ámbitos de transporte, seguridad alimentaria. En fin, una gama de temas que son de interés común y de beneficio mutuo, resumió. Moncada también destacó la cooperación mutua y de apoyo en los organismos internacionales entre Rusia y Nicaragua, al subrayar que los dos países coinciden en la importancia de defender el derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de la ONU, Víctor.
Y el canciller anfitrión, Sergei Lavrov, a su vez, reiteró el rechazo categórico de Rusia de los intentos de entremeterse en los asuntos internos de Nicaragua de cara a las elecciones generales programadas para el 7 de noviembre. Nos solidarizamos con Nicaragua en la defensa de su autonomía y soberanía. Rechazamos categóricamente los intentos de injerirse en los asuntos internos de ese Estado, al igual que en los de cualesquiera otros países, dijo Lavrov, y también condenó los métodos de la llamada ingeniería política y subrayó que el pueblo nicaragüense tiene el derecho legítimo y es capaz de decidir por él mismo su destino. Asimismo, Sergei Lavrov advirtió contra la presión con sanciones que busca socavar el desarrollo económico de Nicaragua y de otros países indeseables, entre comillas, para provocar el descontento social.
En este sentido, Víctor, cabe recordar que la Cancillería rusa había denunciado que Estados Unidos ejerce cada vez más presión sobre Nicaragua a medida que se acercan las elecciones generales con el fin de desestabilizar el país y expulsar del poder a los sandinistas, seguidores del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por el actual presidente de la República, Daniel Ortega.
Yo creo, Javier, que también cabe recordar que, a pesar de esa fuerte presión que Nicaragua aguanta de parte de Estados Unidos y sus aliados, El gobierno de Daniel Ortega muestra con hechos reales que tiene una visión propia de cómo construir su política exterior y las relaciones con otros países. Así, el pasado 30 de junio, los gobiernos de Nicaragua y la República de Crimea firmaron en Managua un acuerdo de cooperación comercial y económica en el marco de la visita al país centroamericano de una delegación de alto nivel de ese territorio peninsular que forma parte de la Federación de Rusia. Este acuerdo tiene como objetivo ampliar y fortalecer la cooperación de las partes en el ámbito comercial y económico en correspondencia con las legislaciones de Rusia y Nicaragua, así como de los tratados internacionales de los cuales somos parte como países, dijo el asesor presidencial nicaragüense para las inversiones, el comercio y la cooperación internacional, Laureano Ortega Murillo, al terminar el acto protocolar.
Cabe señalar, Víctor, que Nicaragua es uno de los pocos países del mundo que reconocieron la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum de 2014.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La nueva doctrina del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre China tiene muchos errores de bulto, tanto para su propio país como para sus socios. Así lo indica una editorial de The Economist. ¿Verdad, Javi?
Correcto, Víctor. Es un análisis que hace este medio británico y, entre otras cosas, dice que los optimistas han esperado durante mucho tiempo que dar la bienvenida a China a la economía global la convertiría en una parte interesada irresponsable, y conduciría a una reforma política. Como presidente, Donald Trump criticó todo esto como una debilidad. Ahora Joe Biden está convirtiendo el atentado de Trump en una doctrina que enfrenta a Estados Unidos contra China, una lucha entre sistemas políticos rivales que, dice, solo puede tener un ganador. Entre ellos, Trump y Biden han diseñado la ruptura más dramática en la política exterior estadounidense en las 5 décadas desde que Richard Nixon fue a China. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional y además presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. Sobre esto que te acabo de leer, Fernando, ¿qué comentario tienes al respecto?
Hola, Javier. Encantado de estar, como siempre, contigo y con los oyentes. Y bueno, para empezar, yo diría que los americanos tienen un problema de fondo que se manifiesta en esto o en otras muchas cosas. Ese problema de fondo es que aplican, digamos, su cultura, sus valores, sus conceptos al resto de la humanidad. Y claro, no son compartidos, ni para bien ni para mal. Esto ya sin entrar en valoraciones. Eso hace que no entiendan nada, que cuando ocupan países pierden siempre porque no entienden la cultura del país, no entienden cómo se mueve la gente y por qué, sus intereses. Es decir, pues esto lo aplican igual a China. Es decir, se creyeron de manera ingenua, sin que hubiera ningún elemento que lo señalara, que porque en China se pasaran al capitalismo, y además un capitalismo salvaje, no lo olvidemos, pues iban a ser una democracia, tal. Y se han dado cuenta de que hay otras alternativas a la democracia liberal y el capitalismo. Y es, nos guste o no, nos guste la que mejor está funcionando ahora, que es capitalismo con una dictadura de partido único. Es decir, la política manda sobre la economía en China. Mientras que en Occidente, y especialmente en Estados Unidos, la economía manda sobre la política. Y esto se está viendo ahora que cada vez funciona peor y que va al fracaso. En cuanto al enfrentamiento entre Estados Unidos y China actual, hay que decir que lo empezó Obama. Lo que pasa es que le quedó un poco de tiempo para poder hacer cosas, porque lo empezó al final de su segundo mandato y tal, pero con el famoso cambio de pivote a Asia y la política de contención a China, porque se dio cuenta de que lo de Afganistán estaba perdidísimo después de hacer un aumento de tropas y que eso es una guerra perdida. Y lo que pasa es que fue ya Trump el que hizo la ruptura total. Y Biden, en este sentido, está siendo completamente continuista, pero como si hubiera salido otro presidente, porque hay un consenso ya generalizado entre la élite política y económica norteamericana de que China es la potencia a batir. Es decir, ellos no pueden permitirse que China siga ascendiendo, porque les va a pasar en no mucho tiempo. Con lo cual, los americanos, que en esto lo tienen muy claro, ellos quieren seguir siendo la potencia hegemónica mundial y están dispuestos a todo para seguir siéndolo. Y de ahí que estemos viendo todo el tema de aranceles, primero, luego de sanciones económicas a diferentes empresas y tal, todo el asunto de Huawei y el 5G, con la hija del presidente encarcelada en Canadá, cómo están metiendo mano en todo el tema de haciendo una revolución o intentando hacer una revolución de colores en Hong Kong, el tema de los uigures musulmanes en Xinjiang, en la región autónoma china de Xinjiang y, por supuesto, Taiwán, donde ha habido una relación muy importante de Japón. No olvidemos que Japón es un país hijo de Estados Unidos, porque Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, lo ocupa, deja de ser país, digamos, y luego le hace todo, le hace la Constitución y tal. Entonces, bueno, Japón nunca puede resistirse a lo que le diga Estados Unidos, no tiene capacidad para ello. Bueno, pues ha hecho, en la línea de Estados Unidos, ha hecho unas declaraciones y unos documentos de apoyo a Taiwán. Y ese es el otro gran problema. Es que los americanos, seguramente más temprano que tarde, ya veremos, en términos de esta década, puede que intenten obligar a Taiwán, que tampoco se podría resistir, a que declare su independencia y por eso llevaría una guerra con China. De todas formas, están todos sus barcos por allí menoreando y cualquier incidente puede llevar a una guerra. Incluso no hace falta ni que el incidente sea verdad. No nos olvidemos que la gran aportación masiva de soldados norteamericanos en la guerra de Vietnam fue a partir de un famoso incidente en el Golfo de Tonkin que nunca existió. Es decir, se lo inventaron completamente. Es decir, que perfectamente se puede inventar un incidente para justificar un ataque. Y yo soy de los que pienso que al final habrá una guerra entre Estados Unidos y China.
Fernando, a propósito, perdona que te interrumpa, a propósito que hablas justamente de todas estas cuestiones, ¿no? Geopolíticas, de socios y demás, justamente el artículo del Economist toca que esta situación de que dice que cuanto más Biden usa la retórica discordante para galvanizar a los estadounidenses, más difícil se vuelve su trabajo para galvanizar a los aliados y las grandes potencias emergentes como India e Indonesia. Al enmarcar la relación como una carrera de suma cero, les presenta una lucha maniquea entre democracia y autocracia en lugar de la búsqueda de la coexistencia. Por desgracia, en esto está sobreestimando la influencia de Estados Unidos y subestimando cuánto pueden perder los aliados potenciales si le dan la espalda a China. Para muchas medidas económicas, China se convertiría en una fuerza dominante sin importar lo que haga Estados Unidos. Tendrá la economía más grande del mundo y ya es el socio comercial más grande de casi el doble de países de Estados Unidos. Alemania, la potencia exportadora europea, tiene como objetivo mantener los lazos comerciales con China incluso cuando los lazos políticos se debilitan. En el sudeste asiático, muchos países miran a Estados Unidos por su seguridad y a China por su prosperidad. Si se ven obligados a elegir entre superpotencias, algunos pueden elegir a China. Esto se podría interpretar como aquella frase que dice: Houston, tenemos un problema, ¿no?
Sí, efectivamente. Y de los gordos. Es decir, un problema, pero bueno, porque al final, efectivamente, una guerra entre Estados Unidos y China puede arrastrar a muchos países, aunque no quieran, y afectar, pues eso, a todo el entorno de China. Además, no olvidemos el factor Rusia, que como esto que Estados Unidos ha declarado, bueno, no sé, estas cosas ya no se declaran, pero bueno, digamos, ha lanzado una guerra híbrida contra Rusia primero y después contra China. Esto ha fortalecido la alianza entre China y Rusia para defenderse de un enemigo común que les está atacando. Con lo cual ahí ya está claro que los rusos ayudarían a los chinos. Y lo que yo creo es que efectivamente Estados Unidos es ahora mismo, y siempre lo digo, la cuestión más peligrosa que tenemos en el mundo. Mucho más que el coronavirus, mucho más que cambio climático, etcétera. ¿Por qué? Porque, es decir, estamos ante una potencia nuclear que junto con Rusia son las dos mayores potencias nucleares de largo, que no está dispuesta a ceder su hegemonía mundial y que, sin embargo, sabemos que está dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerla. No olvidemos que MacArthur ya en su día quería destrozar China bombardeándola nuclearmente y eso le costó el puesto como gobernador de Japón. Esta gente no tiene reparos en hacer cualquier cosa. Y eso es lo peligroso. Es decir, que Estados Unidos, ante la debilidad cada vez mayor frente a China, que va creciendo de una manera espectacular, es decir, en todos los aspectos, pues cada vez tenga más la tentación de la potencia en decadencia, que ve cómo la potencia emergente cada vez le coge más terreno e incluso la supera. Y para evitarlo, al final, tiene que recurrir a lo único que tiene por el momento superior a los chinos, claramente, a su ejército, a su flota naval, a la guerra. Por eso es tan peligroso actualmente Estados Unidos. Es el mayor peligro que tiene la humanidad. Y no olvidemos, Estados Unidos ha usado ya bombas nucleares. Los demás no. No sabemos si las usarían o no. Pero esto sabemos que sí, porque ya lo han hecho. Es decir, y porque han usado todo tipo de barbaridades como la gente naranja en Vietnam, etcétera, etcétera. Estos están dispuestos a todo. Y eso es, podría llevarnos incluso a una guerra nuclear. Porque aquí los cálculos hay que hacerlos muy finos. Y como les salga mal el cálculo, se produce una escalada que luego es muy difícil parar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Chile ya tiene sus candidatos presidenciales. Y es que este domingo 18 de julio se conocieron los resultados de las elecciones primarias y los nombres de los otros dos políticos que integrarán la lista de precandidatos presidenciales para sustituir a Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda. Se trata de Sebastián Sichel Ramírez, del sector de derecha Chile Vamos, y Gabriel Forik Bond, de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Sebastián Piñera felicitó a los ganadores de las primarias. Felicito a Sebastián Sichel por su gran y esperanzador triunfo. Agradezco el aporte de todos los candidatos de Chile Vamos. Felicito a Gabriel Boric por su triunfo en Apruebo Dignidad. Y por sobre todo, agradezco a los más de 3 millones de ciudadanos que hoy dieron un ejemplo de democracia. La sorpresa para algunos fue la derrota de Daniel Jaude, candidato del Partido Comunista, quien no pudo entrar en la contienda electoral porque tan solo obtuvo 39% de los votos frente a Gabriel Boric, que obtuvo 60%. Sobre el resultado, Daniel Jaude también se pronunció en sus redes sociales y dijo lo siguiente. Ha sido un día histórico. El proyecto para transformar Chile sigue en pie. Felicitaciones a Gabriel. Aquí estamos a disposición para seguir avanzando. Por su parte, el candidato vencedor del bloque de la izquierda, Gabriel Boric, colocó en sus redes sociales lo siguiente. Gracias a quienes hoy han confiado en nosotros. Tomo este triunfo con alegría, humildad y sobre todo con sentido de responsabilidad. Gracias también a Daniel Jaude, con quien he conversado y trabajaremos unidos. Para ganar en noviembre hay que convocar aún más. Seguimos. A su vez, el ganador del sector de la derecha, Sebastián Sichel, colocó en su cuenta de Twitter un mensaje que decía: gracias por todo, seguimos. Ahora, ¿quiénes son estos dos candidatos que se enfrentarán el próximo 21 de noviembre? Sebastián Sichel, de 43 años, es un hombre que ejerció como presidente del Banco del Estado de Chile entre junio y diciembre de 2020. Antes se había desempeñado como ministro de Desarrollo Social y Familia y como vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción durante el segundo periodo presidencial de Sebastián Piñera. En la otra orilla está Boric, que es egresado en Ciencias Jurídicas y Sociales y actualmente es diputado por la región de Magallanes y la Antártica chilena. Entre 2014 y 2018 ejerció el mismo cargo. De esta manera, Sichel y Boric se suman a la lista de precandidatos presidenciales. Por el Partido Republicano se presentará José Antonio Kast, por la Unión Patriótica Eduardo Artes, por el Partido Radical Carlos Maldonado y por el Partido Socialista Paula Narváez, quienes se postularon por sus propias fuerzas políticas y no necesitaron realizar primarias. Será el próximo 21 de noviembre cuando se conozca quién gobernará Chile para el periodo 2022-2026 y en caso de una segunda vuelta, esta se realizará el 19 de diciembre de 2021. Y mientras los chilenos se preparan para esta nueva cita electoral, la Convención Constitucional trabaja en la redacción de una nueva Carta Magna que sustituya a la de Augusto Pinochet.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate aquí y ahora.
Rusia y China son acusados casi a diario de realizar ciberataques. Pero la verdad es otra, según denunció el embajador ruso en Pekín, Andrei Denisov. ¿Es así, Víctor?
Así es, Javier. Hace unos días, el diplomático constató que, tal y como muestran las estadísticas internacionales, resulta que las ciberamenazas proceden con mayor frecuencia de Estados Unidos y, en ciertos casos, son frecuencias hasta 10 veces mayores.
No obstante, Víctor, bien sabemos que Estados Unidos sigue fiel a su discurso, ¿no? El gobierno norteamericano, junto con sus socios de la Unión Europea y la OTAN, acaban de acusar a China de cooperar con los hackers. Un alto cargo de la administración estadounidense manifestó que a Estados Unidos desde hace tiempo le ha preocupado, según sus palabras, el comportamiento desestabilizador e irresponsable de China en el ciberespacio, Víctor.
Yo también he visto esas amenazas, Javier. Particularmente la parte estadounidense prometió tomar medidas para contrarrestar ese tipo de actividades porque, aseguró, estas representan una grave amenaza a la seguridad económica nacional de Estados Unidos y sus aliados. Además, amenazó con llevar a China ante la justicia.
Cabe señalar, Víctor, que esta es la primera vez que la OTAN condenó la ciberactividad de China. El gigante asiático, a su vez, rechazó en más de una ocasión las acusaciones de ciberataques, llamando a la comunidad internacional a afrontar juntos las acciones de Estados Unidos que ponen en peligro la ciberseguridad global y violan las normas internacionales.
Pues la postura de la parte china tiene mucho fundamento, creo yo, y a juzgar, por ejemplo, por las siguientes palabras del presidente ruso Vladimir Putin, pronunciadas al término de su reunión con Joe Biden a mediados del pasado mes de junio.
Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак.
Con base en fuentes de Estados Unidos, la mayor cantidad de ciberataques en el mundo provienen del ciberespacio de Estados Unidos. Canadá está en el segundo lugar, luego van dos países latinoamericanos y luego el Reino Unido. Como lo ven, Rusia no está en la lista de países de cuyos ciberespacios proviene la mayor cantidad de ciberataques de diferentes tipos. El ámbito de la ciberseguridad es muy importante en el mundo, para Estados Unidos en particular y para Rusia también. Nos enfrentamos a las mismas amenazas. Por ejemplo, un ataque que el sistema de salud de una de las regiones grandes de la Federación de Rusia. Por supuesto, vemos de dónde vienen los ataques, vemos que esta labor está coordinada desde el ciberespacio de Estados Unidos. No creo que el poder oficial de Estados Unidos esté interesado en tales manipulaciones. Simplemente hay que dejar de lado las insinuaciones, sentarse a nivel de expertos y empezar a trabajar para los intereses de Estados Unidos y la Federación de Rusia, sostuvo el mandatario ruso.
¿Puede ser, Javier, que el poder oficial de Estados Unidos no esté detrás de los ciberataques que provienen de su territorio? Pero, sea como sea, es de Estados Unidos de donde Cuba recibió un ciberataque que comprometió a sus servidores. Así lo denunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla. Según la Cancillería cubana, su sitio web fue atacado el pasado 11 de julio, algo que generó accesos falsos en grandes cantidades comprometiendo sus servidores. Unas acciones que se enmarcan en la guerra cibernética y comunicacional que se genera contra Cuba, subrayó el Ministerio de Exteriores de la isla.
Un detalle, Víctor. La Cancillería cubana precisó que los ataques fueron generados desde direcciones IP localizados no solo en Estados Unidos, sino también en Reino Unido, Francia y Turquía. Pero hay una cosa que me llama la atención y es que, como decíamos, se acusa tanto a Rusia y China de ciberataques, pero nunca encontramos en las portadas de la prensa dominante noticias como la del software espía Pegasus, cuya licencia la empresa de vigilancia israelí NSO Group vende a los gobiernos para que rastreen a terroristas y grandes criminales. Trascendió que ese software fue utilizado para hackear los teléfonos inteligentes de periodistas, activistas, ejecutivos de negocios y políticos en todo el mundo, Víctor.
Yo creo que tú sabes que entre las personas que podrían haber sido afectadas se encuentran miembros de la familia real de Arabia Saudí, ejecutivos de negocios, activistas de derechos humanos, periodistas, gente cercana al periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en 2018. Se trata asimismo de jefes de Estado y primeros ministros, diplomáticos, oficiales, militares y de seguridad.
Y Víctor, a pesar de las pruebas que aporta la investigación, la compañía de vigilancia israelí declaró que niega categóricamente lo que calificó como las afirmaciones falsas aparecidas en las publicaciones, tachándolas de teorías no corroboradas que plantean serias dudas sobre la confiabilidad de las fuentes, así como sobre la base de la historia, Víctor.
Ahora bien, Javier, apostamos. ¿Habría sanciones contra Israel?
Vamos a ver, Víctor. Pero de lo que no tengo dudas es de que sí habrá sanciones contra países como Rusia y China. ¿Por qué? Nos expuso sus criterios el experto argentino en ciberseguridad y ciberdefensa, el doctor Mario Duarte, miembro del think tank Dossier Geopolítico.
Acá hay un punto, yo creo que es el principal que hay entre estas amenazas cruzadas entre países. Esto es con una mirada desde nuestros estudios académicos desde Latinoamérica. Acá está en pugna, y esto saben los grandes expertos, que está en pugna la lucha por la supremacía tecnológica. Y Estados Unidos ha dado muchos pasos para atrás. Hoy por hoy no podemos negar que en lo que va de este siglo XXI y quizás por varias décadas más, la real supremacía tecnológica se ha dirigido a Oriente, como la geopolítica en sí, por sobre lo que se venía practicando desde Occidente en el mundo. Y hoy ya tenemos que hablar de actores multipolares, Rusia, China, que han avanzado muchísimo, y un caso quiero dejar emblemático esto fue con el tema de las vacunas ante la pandemia que estamos padeciendo. ¿Y en esto qué tiene que ver la tecnología? Muchísimo, porque a través de la biotecnología se han creado dosis para inocular contra este virus, donde muchos han dicho que han hablado, incluso el presidente Trump cuando dijo el virus chino, que nosotros decimos que ese virus chino es un cuento chino, porque si bien todo indica que eso surgió del laboratorio de Wuhan, en el laboratorio de Wuhan la gente debe saber, yo he realizado un trabajo sobre biotecnología y bioética, donde la mayoría de expertos que trabajan en esos lugares no son justamente biólogos o virólogos chinos. Irán ha avanzado mucho con el tema de la biotecnología, Rusia también en la parte cibernética, tal es así que quedó mal el presidente Biden cuando reclama todos esos puntos al presidente Putin y le dice, el presidente Putin retruca, como decimos acá en la Argentina, toda esta temática diciendo, no, pero los informes donde dicen que los mayores ciberataques provienen no de China ni de Rusia, sino provienen de los Estados Unidos y esto sale de su propio gobierno, entonces quiere decir que hay algo que no está funcionando bien. ¿Y qué es lo que no está funcionando bien? Yo creo que es la falta ya de visión estratégica ante el impacto que ha sufrido los Estados Unidos en prácticamente estos últimos años o mitad de año. Una vez que ha pasado el año 2020, el mundo ha cambiado totalmente y, repito, la lucha por la supremacía tecnológica se ha pasado para Oriente y los nuevos actores multipolares son los que van marcando el rumbo del mundo hoy por hoy.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Perú, Alex Alfonso Ramos hablará sobre la celebración de las fiestas patrias en su país. Alex Alfonso Ramos, un paso al frente.
Este 28 de julio se celebran las fiestas patrias, la independencia del país. Hace 200 años, el generalísimo don José de San Martín tiró al traste, derogó la Constitución española. Hoy, por mandato popular expresado en las últimas elecciones, se impone el cambio de Constitución, derogar la actual Constitución hecha a la medida de Washington. Tirarla al lodo de la infamia es el clamor popular, con un modelo que se cae por sí solo. Nadie le empujó. Tuvieron todas las facilidades que le da el mundo. Un modelo Made in USA cuyas bondades se exhibe orgullosamente. Bondades entre comillas. 5 millones de niños en la mendicidad, empujados al trabajo forzado. 4.000 toneladas de estupefacientes exportadas al exterior cada año. Una economía malsana, controlada por organizaciones criminales y capitales especulativos. Amigos de Octavo Mandamiento, ¿por qué seguir con una economía cerrada, castigada, cautiva, aislada, que no se sirve a sí misma, sino que solventa y sostiene a otras y que trae como consecuencia lógica su colapso? ¿Por qué no abrir el espectro? ¿Acaso no existen economías importantes en el mundo? Emergentes como la rusa. ¿Por qué no asociarnos con economías como el BRICS? Por ejemplo, no es el caso del modelo social cubano. Un país bloqueado, atacado, saboteado, pero con un modelo vigente y que muestra grandes logros, como un alto nivel en el servicio de la atención médica, la atención educativa y la atención alimentaria. Por último, amigos, ¿por qué una élite se resiste al cambio? No le interesa ser libre, no quiere ser independiente ni soberana. La misma élite que hace 200 años también se opuso y le dio la espalda a ese segundo gran libertador, Simón Bolívar. ¿Acaso, amigos, esto no es un tema psiquiátrico?
Desde Brasil, Alexandre Zonta nos acercará a varios escándalos que salpican al gobierno. Alexandre Zonta, un paso al frente.
Brasil, este mes de julio, la ONU organiza una inspección de las Fuerzas Armadas brasileñas. El objetivo es verificar la capacidad del país para preparar tropas y contribuir con misiones de paz. Las Fuerzas Armadas han sido blanco de críticas en el gobierno de Bolsonaro. Los datos publicados en 2020 hasta 2021 muestran que los familiares de los soldados muertos recibieron 19 millones de reales como un todo. Muchos reciben más do que un beneficio según la regla de pago por la vida que se modificó en 2001. Los soldados de reserva retirados recibieron 22 millones. Otra fricción que involucró las Fuerzas Armadas en el gobierno Bolsonaro se debió de que investigación parlamentar respecto de la participación de desvíos de vacunas hecho por militares. Según el senador Omar Aziz, quien criticó al personal militar en fraude de vacunas, creó que fricciones al exigir el testimonio de los generales. La investigación parlamentar también nace contra Bolsonaro, que fue advertido personalmente sobre irregularidades en compra de vacuna india. Rachadinha, el senador Alessandro Viero presentó esta semana la solicitud de instalación de Comisión Parlamentar de Investigación de Rachadinha debido a las grabaciones que salieron de la luz en las que Andrea Siqueira Valle, ex cuñada del presidente Bolsonaro, asegura conocer que este cobró parte del salario de sus asesores, algunos fantasmas, del gabinete cuando era diputado federal. Se sospecha que Bolsonaro tiene planes de beneficiarse personalmente de la privatización de Postal, Correo brasileño. Después de la ola de protestas contra el gobierno de Brasil, un grupo de líderes militares y gubernamentales se reunió para evaluar los riesgos de aumento de manifestantes y presión sobre el gobierno. La agenda de reunión se justificó como una reunión para evaluar los 30 meses del gobierno. La reunión criticó a los movimientos de izquierda. Denuncias de deforestación en Brasil, los países que perdieron la mayor parte de cantidades de bosques en 2019 hasta 2021. En primer lugar, Brasil, que por sí solo representó más de un tercio de toda la pérdida de bosques primarios tropicales en el mundo unido, con más bosques perdidos que cualquier otro país. Al final de este semestre, en Brasil, con mayor superficie deforestada en 6 años, según el sistema de monitoreo del INPE, había 3.325,41 kilómetros cuadrados, es decir, el tamaño estaría en 2 ciudades de São Paulo. El estado de Pará fue el más afectado, después Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima. Es importante señalar que Estados Unidos ha amenazado con imponer sanciones a Brasil por el tema de deforestación, pero es interesante que los países que compran más materia ilegal son países aliados de los Estados Unidos. Cabe recordar que durante la última reunión de los BRICS, el presidente Bolsonaro amenazó con la divulgación de una lista de países que compran materia ilegal, en referencia a hecho 2017, que resultó en la incautación de 120 contenedores con 2.400 metros cúbicos de material extraído de forma irregular. La materia ilegal incautada en la operación Arquímedes se vendería a empresas de la Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Según datos del Instituto de Investigaciones, las alertas cubrieron una área de 580,55 kilómetros cuadrados, equivalente a 58.000 campos de fútbol perdidos en esta área. Países con más emisiones de CO2, primero China, segundo Estados Unidos. Los países que más producen residuos plásticos, Estados Unidos en primero, segundo China, tercera India y cuarto Brasil, con 11.355.220 toneladas. Es importante señalar que es ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, a quien renunció y bloquearon el pasaporte, está siendo investigado por exportaciones ilegales de madera a Estados Unidos y Europa. Muchas gracias.
Desde Perú, Manuel Gutiérrez se expresará sobre la situación económica que vive el país andino. Manuel Gutiérrez, un paso al frente.
Se estima que para este 28 de julio debería estar en la toma de posesión el presidente electo el 6 de junio. Pero al día de hoy todavía no se ha emitido quién ha sido el ganador entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. El país tiene una gran incertidumbre y lo que preocupa es la economía del país. El dólar ha sufrido un alza y se ha incrementado el precio de los derivados de hidrocarburos y alimentos. Sobre todo el control cambiario se ha reportado por encima de los 4 soles. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha emitido o se ha proclamado el ganador? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Ese tiempo de espera ha afectado negativamente al Perú o ha sido una decisión positiva? Saquen sus propias conclusiones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Cuba denunció que el país está bajo el fuego sofisticado de una ciberguerra a través del bombardeo de imágenes con violencia, sangre, protestas, alaridos, vandalismo, amenazas, acoso y represión. Desde La Habana aseguran que el objetivo de esta campaña promovida desde Estados Unidos busca desestabilizar a la revolución cubana. Sobre la situación que se vive en Cuba tras una semana del inicio de estas protestas, nuestra compañera Karen Méndez conversó con el periodista cubano Iroel Sánchez.
Iroel, hace una semana empezaron algunas protestas en Cuba que unos medios de comunicación calificaron como las más grandes que ha habido en Cuba y el gobierno decía que eran bastante focalizadas. ¿Cómo está la situación ahora?
Ahora es de total tranquilidad, ahora no, desde hace días. Uh-huh. Es de total tranquilidad, de calma. En los primeros días posteriores de tensa calma, ahora hay bastante normalidad, estoy en la calle ahora mismo y normal, como era antes de que sucediera eso.
¿Y cuál es el ánimo de la gente en las calles? ¿Qué dice la gente? ¿Qué se comenta?
Yo creo que hubo una gran conmoción porque Cuba es un país bastante tranquilo, donde los hechos de violencia son muy excepcionales, donde no ocurren este tipo de sucesos prácticamente nunca. Bueno, eso sorprendió y preocupó y hasta asustó a mucha gente. Pero bueno, en la misma medida que se ha ido informando, que las personas también han visto en los medios cómo esto se indujo desde fuera, cómo se manipularon. Después, hasta hoy mismo se están manipulando imágenes. Acabo de ver una entrevista de Fox News a Ted Cruz, en que usan imágenes de manifestaciones a favor de la revolución y los carteles los borran, los ponen en blanco para ilustrar la entrevista.
Que eran carteles que decían que estaban en apoyo de la revolución, ¿no? Es así.
Exacto, exactamente, uh-huh. Sí, bueno, uh-huh. Pero no es la censura comunista, ¿no? De la que tanto se habla, sino en una acción concertada, porque hemos visto a los grandes, estoy hablando de Fox News, de CNN, que también ilustró varias entrevistas con imágenes de manifestaciones de defensa de la revolución, de New York Times, que usó fotos también de estas mismas manifestaciones, que tienen que ver sobre todo con lo simbólico. O sea, la idea de que eran manifestantes pacíficos, reprimidos, necesitaba banderas, y las banderas solo las tenían los revolucionarios. Necesitaba personas con serenidad, no personas amenazando a otras, ni golpeando a otras, ni apedreando a otras. Eso no lo tenían los manifestantes supuestamente pacíficos. Uh-huh. Tuvieron que buscarlo en las imágenes de los revolucionarios. Banderas, carteles, ideas.
El presidente Díaz-Canel denunció que Cuba está bajo el fuego sofisticado de una ciberguerra. ¿En qué ha consistido esta ciberguerra? ¿Quién la ejecuta? ¿Con qué objetivo?
A ver, desde hace ya bastante tiempo el gobierno de los Estados Unidos ha venido destinando decenas de millones de dólares cada año a construir toda una articulación de medios de comunicación contrarrevolucionarios que están en servidores en el extranjero de Cuba, pero que tienen personas contratadas aquí. Uh-huh. Ha construido todo un mercado mediático con personas en Cuba que suministran, no le diría que información, sino materiales que pueden ser utilizados en esta guerra, y además una maquinaria de concertación digital que tú sabes que permite dirigir los contenidos a personas con intencionalidad según su ubicación geográfica, su extracción social, su profesión, etcétera. Uh-huh. Lo hemos visto, lo que se conoció, el escándalo de Cambridge Analytica fue muy, muy notorio en eso. Y todo esto estaba preparado desde mucho antes, y hay toda una maquinaria de agitación política que trabaja las emociones, que utiliza noticias falsas, que agita políticamente, que ataca sobre todo el hincha a las personas que tienen una postura política diferente a sus intereses. Y que por un lado ha seducido a sectores importantes, significativos de la sociedad en Cuba, sobre todo los jóvenes, y por otro, ha neutralizado la expresión mediante el terror, mediante los linchamientos de personas significativas. Estoy hablando de artistas, de intelectuales, de académicos, que han sido amenazados, han sido linchados, para que no tengan posturas políticas expresas en estos espacios.
¿Y qué papel han jugado las redes sociales? Porque hemos visto que ha sido como, primero las protestas empezaron en las redes sociales y luego en las calles. Entonces, ¿cómo evalúas tú el papel que están jugando?
Bueno, te recomiendo un documental que se estrenó en Cuba hace un mes y medio, La dictadura del algoritmo, se llama, de un realizador, Javier Gómez Sánchez, que explica cómo se ha venido utilizando una articulación que viene de estos medios que te decía, que tienen una expresión ellos y sus colaboradores en las redes sociales. Y está sobre todo Facebook, que es la red más utilizada en Cuba, también YouTube, a través de una serie de youtubers, unos asentados en Miami y otros aquí, que han recibido notorio financiamiento para agitar y concertar, sobre todo, y crear percepciones de la realidad cubana incompleta o, peor aún, manipulada, por un lado, y por otro, articular valores, ideas que en buena medida son trumpistas. Lo interesante de todo esto es que el presidente y el partido que dijo oponerse al asalto al Capitolio en Estados Unidos alienta ese mismo tipo de personas a asaltar el Capitolio en La Habana y a ejercer actos de violencia como los que se vieron allí, ¿no? Una actitud bipolar, pudiéramos decir.
¿Y cómo valoran ustedes el llamado que ha hecho Michelle Bachelet de liberar de forma urgente a los detenidos? Y si nos pudieras precisar, ¿por qué esas personas han sido detenidas?
No hay todavía una comparecencia de la Fiscalía y del Ministerio de la Instrucción del Ministerio del Interior. Según se puede ver en los videos, hubo muchos actos de vandalismo contra establecimientos comerciales. Hubo atentado a los agentes del orden, hubo cócteles Molotov, hubo lanzamiento de piedras, todo eso desde antes. A fines del año pasado, cuando hubo otro intento de tomar una institución estatal en Cuba, el Ministerio de Cultura, se mostraron también desde las redes sociales, que ahorita me preguntabas por eso, convocatorias con dinero, cuánto se pagaba por incendiar un patrullero de policía, cuánto por apedrear la vidriera de una tienda, y así, ¿no? Esas personas se han puesto evidencias de que han sido pagadas de Estados Unidos una parte de ellas, otras se han puesto evidencias, están los videos de ejerciendo estos actos vandálicos que han sido instigados desde el exterior, y eso es un delito en el país de Michelle Bachelet, en Chile, mucho más grave aquí, son tratados de manera mucho más dura, y esas personas, otra parte, han sido contratados por los Estados Unidos, hay contratos explícitos, por ejemplo, de personas que han recibido $1,000 mensuales procedentes del National Endowment for Democracy, que es una entidad federal estadounidense, y eso es un delito también en cualquier parte del mundo. Que haya alguien en Chile o en Estados Unidos que reciba dinero de Rusia o China o de Cuba para ejercer acciones políticas al interior de los Estados Unidos, eso es un delito y es llevado a cárcel bastante dura, ¿no? Entonces, la señora Bachelet le da la espalda a estas evidencias y convierte a vándalos y a mercenarios en presos políticos sin aportar ningún argumento, ¿no? Es lamentable. Yo incluso tenía otra percepción de una persona como ella. Ella visitó Cuba, vino a una feria del libro aquí en La Habana, un ambiente cultural de respeto. Y ahora ha actuado como una cámara del señor Joe Biden y de la política exterior de los Estados Unidos.
Ya para terminar, Iroel, hemos visto imágenes también de cubanos que viven en Miami mostrando armas y diciendo que están dispuestos a agredir con sus armas a Cuba. ¿Cómo crees que se prepara Cuba para posibles escenarios futuros? ¿Cómo ves al pueblo cubano? ¿Cansado por el bloqueo o entendiendo lo que se podría venir?
A ver, el pueblo cubano sufre hoy tremendas privaciones, fruto de la combinación de los efectos del bloqueo agudizado con 243 medidas adicionales de Trump que Biden mantiene en pie, y los efectos de la pandemia que ha golpeado enormemente al turismo, que es una de las principales vías de ingresos del país. Pero lleva 62 años preparándose para una agresión desde los Estados Unidos. Esos instigadores que salen con armas y todas esas cosas nunca han tenido el valor de venir ellos solos. Ellos históricamente, durante estos 62 años, lo que han impedido es que Estados Unidos los complazca y les haga el trabajo. Para allá, los herederos de la dictadura de Fulgencio Batista, es lo que hicieron, fueron allá a pedirle a Estados Unidos que le devolviera el país. Han 62 años en eso, ¿no? Y Estados Unidos ha sido cómplice de eso, ¿no? Y creo que han salido varias voces diciendo que Estados Unidos no va a hacer intervención militar. Yo creo que hay claridad en que eso sería el comienzo del fin del imperialismo. Una guerra en Cuba sería un Vietnam latinoamericano. No están locos para una mentira como esa, pero estos que viven de esa... Llevan 62 años viviendo esa gritería, no, sí, ciertamente lo añoran, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
En Moscú, a la edad de 80 años, falleció Alexander Starovoitov, general del ejército en retiro, héroe de Rusia. Destacado experto en el área de comunicación e información, en 1998 Starovoitov fue nombrado director de la Agencia Federal de Comunicación Gubernamental e Información, FAPSI, y como señaló en su telegrama de condolencias el primer ministro ruso Mikhail Mishustin, convirtió este organismo adjunto a la presidencia en uno de los más importantes servicios especiales del país. Siendo director general del Centro Internacional de la Informática y Electrónica INTER-EVM, Alexander Starovoitov hace 15 años asumió la presidencia del Comité Nacional para la Cooperación Económica con los Países Latinoamericanos, CNCEPLA. Víctor Ternovsky amplía el tema.
El peso de Starovoitov en la sociedad rusa era tal que la noticia de su fallecimiento provocó la inmediata reacción desde numerosos sectores. El primer ruso, Mikhail Mishustin, resaltó en un mensaje de condolencias su gran aporte al desarrollo de la ciencia nacional y el fortalecimiento de la capacidad defensiva del país euroasiático. Se trata particularmente de la creación de sistemas únicos de seguridad informática, así como de la digitalización y automatización de los sistemas de comunicación gubernamentales y operacionales. A la vez, muchos destacan la contribución de Starovoitov, quien se ostentaba también como presidente del Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina, al desarrollo de los lazos con esa lejana región. A continuación, escuchemos a su directora general, Tatiana Mashkova.
Usted está hablando ahora de una de las facetas muy importantes de la vida de este personaje, de este gran personaje que ha sido Alexander Starovoitov, el general del ejército, director general del Centro Internacional de Informática y Electrónica y presidente del Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina. Él fue también el presidente del Consejo Empresarial Rusia-Chile. Esas son las cosas de las que pocas personas conocen, pero en cuanto a América Latina creo que todos lo saben. Y me cuesta hablar, es verdad, porque trabajamos juntos desde finales de 2005 y verdaderamente Alexander Starovoitov hizo muchísimo para apoyar todo nuestro trabajo con América Latina y el Caribe. Él se despidió de nosotros a la edad de 80 años. Fue un auténtico oficial ruso, heredor de las mejores tradiciones de los militares de Rusia. Un intelectual, un caballero, siempre lleno de vida. Él despreciaba enfermedades y todo tipo de debilidad. Fue fuerte, valiente, un cazador, capaz de luchar cara a cara, si podemos decirlo así, con un oso. Un pescador de los locos, aficionado al llamado Big Game, es decir, la pesca de los tiburones, atunes, jibias gigantescas. Yo misma tuve que participar en varias ocasiones en este tipo de aventuras, diría yo, pero eso siempre después del trabajo. Hablamos de los atunes, pero por favor que no me hablen del viejo y el mar. Alexander Starovoitov, este caballero, siempre fue joven, fue jovial, ni hablar de la vejez, nunca fue viejo. Él fue un gran amigo de América Latina. Como presidente del CNCEPLA hizo mucho para desarrollar las relaciones económicas entre la región latinoamericana y Rusia. En varias ocasiones visitó los países de América Latina. Estuvimos junto con él en Cuba en muchas ocasiones. En Cuba él tenía muchos amigos de todos los niveles. Conocía perfectamente al comandante Fidel Castro, a Raúl Castro, a todos los grandes luchadores de la Revolución Cubana. Estuvo en Venezuela, en Argentina, en Chile. Él participaba en los grupos de trabajo para la ciencia y educación de las comisiones intergubernamentales con todos esos países. Es decir, estaba haciendo mucho para el desarrollo de las relaciones científicas, científico-educativas entre nuestros países. En varias ocasiones inauguraba las exposiciones de Rusia en Cuba, en Venezuela, representando las tecnologías punta de Rusia. el Centro Internacional de Informática Electrónica. El general Starovoitov fue el director general del Centro Internacional de Informática Electrónica, el INTER-IBM. Posee una gran base de datos científicos de todas las ramas de industria, de la agricultura, de ciencias. Y Alexander Starovoitov nos facilitaba el acceso a este territorio de la ciencia y del conocimiento. Y siempre invitaba a los representantes de todos los países de América Latina y el Caribe a utilizar, a aprovechar de ese tesoro. Y verdaderamente podría encontrar respuestas a todas las preguntas de lo que sea, del cultivo de peces, de la agricultura, de la minería, de todo absolutamente. Nosotros ahora vivimos en el mundo que depende al 100% de la información, de las comunicaciones. Este es el terreno, este fue el terreno en el cual Starovoitov se sentía dueño y invitaba a todos nosotros a compartirlo con él, ayudaba a nosotros. A partir de mañana, a partir de hoy ya, el Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina, el CNCEPLA, tiene que seguir su camino ya sin nuestro presidente, sin Alexander Starovoitov. Sin duda alguna el rumbo no se cambiará. Vamos a hacer énfasis en la colaboración, amistad, estudios científicos conjuntos, intercambio de estudiantes entre Rusia y América Latina, desarrollo de todo tipo de relaciones económicas. Y, bueno, ¿qué digo ahora? Para siempre, comandante. Adiós, querido y estimado amigo. Adiós.
Muchísimas gracias, Tatiana, y los hechos lo demuestran, y sus palabras también lo confirman, que Alexander Starovoitov, ¿no?, es de la clase de personas que desgraciadamente fallecen, ¿no?, pero estas personas dejan gran legado, ¿no? Yo creo que entre las cosas que se mantienen está justamente el Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina. Es una de las instituciones rusas de peso en el tema de Latinoamérica, que sabe mucho sobre nuestras relaciones, sobre los lazos bilaterales en muchos ámbitos, no solamente económicos en realidad. Yo quisiera preguntarle, siendo usted directora general del comité, un poquito hablar sobre esta entidad, de qué es lo que se ocupa, en qué forma se encuentra, para que las personas conozcan mejor. Ya hay conocimiento, obviamente, sobre la institución, pero aprovechando la ocasión, ¿no?
Con mucho gusto. Nuestro comité ahora ya ha cumplido 23 años de su vida. Es una asociación fundada por la Cámara de Comercio e Industria de Rusia y creada por la iniciativa de la Cancillería de Rusia, con el apoyo de las empresas muy grandes, de pequeñas y medianas empresas de Rusia, y no solamente de las empresas industriales, sino también de las universidades, bancos. Participan en nuestro trabajo los representantes de los ministerios clave de nuestro país, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Desarrollo Económico, de la Cancillería, por supuesto, de la Agricultura, de ciencia y educación, etcétera, etcétera. Nosotros estamos desarrollando nuestras actividades en todas las ramas de la economía, absolutamente en todas las ramas industriales. Estamos buscando socios para las empresas rusas en los países de América Latina y el Caribe, y a los latinoamericanos les ayudamos a buscar contraparte aquí, en Rusia. Colaboramos también muy estrechamente con la Comisión Euroasiática, así que nosotros podemos ayudar en algunas ocasiones a buscar socios, no solamente en Rusia, sino en Kazajstán. Colaboramos bastante con Kazajstán, en Armenia y en otros países que pertenecen a esta unión. Eso también es muy importante ahora. Nosotros estamos trabajando también en el desarrollo de la colaboración interuniversitaria y creemos que esto es un trabajo muy prometedor, un trabajo con vistas para el futuro, que tiene el valor no solamente educativo, científico, social y hasta político, diría yo, sino también tiene su valor económico, porque las universidades pueden desarrollar entre sí los estudios científicos y los resultados de sus estudios científicos pueden ser ofrecidos, pueden ser hasta vendidos a grandes empresas de América Latina o de Rusia. Y ya tenemos ejemplos de este tipo de actividad. Nosotros participamos en las actividades de todas las comisiones intergubernamentales que existen con los países de América Latina y el Caribe. Invitamos a las empresas miembros de nuestro comité, a las empresas, a las universidades, a participar en los grupos de trabajo de estas comisiones. Organizamos todo tipo de las misiones empresariales, tanto desde Rusia para América Latina como de América Latina para aquí, para Rusia. Ahora nos vemos obligados a trabajar antes que nada en el formato online, como todo el mundo lo hace. Pero nos parece que ya nos adaptamos bastante en este terreno y ya sabemos organizar las reuniones en el formato B2B, que a nosotros nos parecen bastante buenas, bastante interesantes. De veras, ayudamos a los empresarios a encontrar su contraparte en otro país, en otra región. En eso estamos trabajando más o menos. Y en cuanto al legado de Alexander Starovoitov, sí, quisiera decir que todos nuestros planes, todos los programas que estábamos preparando siempre para todo un año con anterioridad, siempre esos programas los aprobaba nuestro presidente Alexander Starovoitov. Junto con él discutíamos punto por punto qué puede ser interesante para América Latina. A veces él nos daba muy buenos consejos, absolutamente inesperados. Así que verdaderamente vamos a seguir este mismo camino. Las actividades del comité espero yo que no vayan a sufrir ningún tipo de cambio negativo. Si habrá cambios, solo positivos siempre y siguiendo el mismo rumbo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 56 de Octavo Mandamiento de este lunes 19 de julio. Quienes les hemos acompañado
desde Moscú, Víctor Ternovsky, y quien les habla, Víctor Sujov.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Los invitamos al reencuentro mañana con otra edición del programa. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.